En Casa de Herrero, es radio.
Quedan 27 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Vamos a recordar un capítulo de la historia y además muy reciente. Lo hemos vivido recientemente ahora los españoles, los que hemos estado aquí en España y supongo que también las personas que vivís en el extranjero y que nos estáis escuchando en el extranjero, pero hay que reconocer que todos los españoles, los que estábamos viviendo aquí en nuestras carnes, nos sorprendió mucho. Fue a las 10 de la mañana del lunes, día 2 de junio, cuando ocurría lo siguiente.
Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al Rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias.
Este era el anuncio que hacía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay que decir que los teclados en las redacciones estaban que echaban humo. Estábamos viviendo algo histórico y mientras en las tertulias políticas no había más que conjeturas. ¿Qué motivos existían? ¿Cuáles eran los motivos que había detrás de esta decisión? Bueno, un poco más tarde llegaba ya el mensaje del rey ante los españoles.
Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Bueno, y justamente desde ese momento hasta ahora han pasado 50 días. Y en este tiempo, diferentes periodistas, historiadores, incluso médicos, han aportado su granito de arena para tratar de explicar esos motivos. ¿Quién lo sabía? ¿La decisión fue estudiada o fue improvisada? Bueno, eso es lo que han hecho Almudena Arteaga, Fernando Jáuregui, Elsa González, José Ramón Pinar Boledas, Constantino Mediavila, Jesús Sánchez Martos, Jesús Hermida y Nieves Herrero, que es la periodista que nos acompaña en este momento en el estudio de En Casa de Herrero. Así que buenas tardes, Nieves.
Muy buenas tardes a todos y encantada de estar aquí, Leticia.
Hay que decir que en este libro, del cual no hemos dicho cómo se llama, el título es Yo abdico, todas las claves, fue presentado la semana pasada.
Eso es, está reciente, vamos, casi caliente.
En estos 50 días, ¿cómo lo habéis hecho?
Pues mira, cada uno sabíamos que teníamos una misión, cada uno tenía que explorar en un determinado sitio para encontrar una clave. Entonces, bueno, pues manos a la obra. O sea, ha sido cada uno sabía en qué terreno pisaba más fuerte y nos hemos dedicado a ello.
Primero, sí que ahí tenemos que hablar de la forma, pero también del fondo. Que
eso
entonces,
es. Eso
en primer lugar, sí que me gustaría ir un poco a la forma, a lo que es más superficial, ¿no? ¿Cuándo empezáis a escribir el libro y cómo se estuvo escribiendo a 16 manos?
Pues la verdad es que fue justo a los dos días. Estela Maris nos dijo que sí queríamos recoger el guante que nos echaban. Y entonces, evidentemente, sola no lo podía hacer, pero tenía muy claro quién podía estar ahí en el libro. Y entonces fue empezar a decir a mis compañeros, venga, vamos a hacer esto, periodísticamente es muy interesante. Y bueno, la mayoría decían que sí, hubo quienes dijeron que no y finalmente luego dijeron que sí. El que más costó de convencer fue Jesús Hermida. Porque Jesús Hermida tenía que hacer, primero yo le decía, tú eres el último periodista en entrevistar al rey, el último periodista español, y tienes que estar en el libro. No me puedes decir que no, Jesús. Y entonces, bueno, se lo pensó y algo muy parecido a unas memorias es lo que ha hecho, porque realmente empieza a echar mano de sus recuerdos desde el año 59 hasta nuestros días. Y habla de esa famosa entrevista, por cierto, criticada entrevista, pero cuando leemos a Hermida entendemos qué dificultades tuvo para elaborar justamente esas preguntas al rey.
Decimos que, bueno, habéis sido en total 16 manos, 8 personas elaborando este libro. Hay una parte, en la parte final, donde sí que vemos el trabajo de Hermida. Sin embargo, todos los demás habéis tenido que poneros de acuerdo para elaborar
sí,
y entrar en esas claves de las que hemos hablado, ¿no? No se distingue en el libro.
No se distingue, y además era muy importante que los capítulos del inicio no estuvieran firmados, porque íbamos todos a una. Digo todas porque estaba pensando ahora en Almudena de Arteaga ha hecho un ejercicio impresionante. Piensa que ella ha tenido que echar mano de hemerotecas, de documentos, para hablar de otros reyes que ya lo hicieron antes que don Juan Carlos. Y entonces esa parte era difícil y también la ha conseguido en un tiempo récord. Y empieza en Carlos I de España, V de Alemania, y acaba en nuestros días. Y luego los demás, lo que hemos hecho ha sido dividirnos. Uno ha investigado la clave de la salud. Evidentemente, el rey, ¿por qué abdica? Entre otras razones, su salud y su estado físico está muy mermado. Él no quiere ser un rey de bastón, no quiere ser un rey de muletas, y lo vemos en algunas de las imágenes cuando se hacía una foto, cómo
la escondía
y reclamaba a uno de sus ayudantes para que le quitaran la muleta. Entonces, esta merma física, que además se ha agudizado en los últimos meses, 10 operaciones, y además, como es mal enfermo, que aquí se dice, lo dice el médico, el doctor Sánchez Martos, al ser mal enfermo y no estar el tiempo que consideran los médicos rehabilitándote, entonces nunca acabas de ponerte bien, nunca acabas de curarte, siempre antes de tiempo se ponía de pie, y entonces, no ha consolidado bien las fracturas múltiples que ha tenido en brazos, piernas, rodillas, cadera. Ha pasado 16 veces por el quirófano. Entonces, una clave, desde luego, ha sido la salud.
Desde un principio, este día del que acabamos de recordar, el 2 de junio, el día en que el monarca hizo ese anuncio en Televisión Española, muchos pensamos que su decisión la había tomado prácticamente sobre la marcha. De hecho, era una conjetura lo que todos hemos opinado en los primeros días cuando, no teníamos demasiada información. Esto también lo sostiene María Ángela Alcázar, del diario La Vanguardia, que dice que ese día se levantó, se puede decir, como en el pie izquierdo, y dijo, se acabó, voy a pillar a casi toda España y voy a anunciar que abdico en mi hijo. Vosotros en el libro contáis todo lo contrario.
Todo lo contrario. Las personas con las que hemos hablado, que entre otras es el presidente del gobierno, el líder de la oposición Rubalcaba, hemos hablado con Zapatero, teníamos testimonio de Aznar y de Felipe González. Entonces sabíamos también por otros personajes también conocidos que el rey se lo fue comunicando a determinadas personas que hemos llamado esa cápsula, pues desde Rafael Espotorno, el jefe de la casa del rey, hasta el presidente del gobierno, les iba diciendo su voluntad de abdicar. No fue una decisión fácil y tomada a la ligera, o sea, llevaba meditándola mucho tiempo. Les iba comentando a las personas, por ejemplo, a José Bono, nos ha comentado que en la entronización del Papa Francisco tuvieron que esperar media hora y en esa media hora ya le preguntó, ¿qué te parece si yo abdico? O sea, que era algo que iba preguntando a gente muy cercana, oye, ¿qué piensas? ¿Cómo te suena bien? ¿Cómo lo ves? Y aunque iba dando pistas, lo que nadie sabía es que el 2 de junio iba a ser el día D y la hora H. Entonces, cuando lo sabe el presidente del gobierno, que es a mediados de marzo, le sorprende y lo dice aquí, dice, no, a mí me sorprendió. Eso no quita para que comprendiera en ese momento que todas las pistas que me había ido dando en ese momento afloraban. O Rubalcaba, que dice que lo sabe a finales, entre finales y principios de abril. Por lo tanto, y él dice que nada tuvo que ver ni su decisión de abandonar el PSOE, la primera línea del PSOE, ni el varapalo que se llevaron los dos grandes partidos al salir de las urnas de las elecciones europeas. Dice que era una decisión que ya tenía tomada bastante tiempo antes. Y a los expresidentes se lo comunica en mayo. Entonces, había ya mucha gente que estaba en el secreto. Y por mucho que tengas la boca cerrada, pero ya eran muchas personas. Era un secreto que tarde o temprano iba a salir. Y desde luego lo que hizo bien el rey es en adelantarse y decir el 2 de junio. Yo creo que fue una gran decisión. Y un poco como hemos escuchado, que decía que lo hacía por lo mejor para la institución, me recordaba mucho, y aquí lo decimos, a las palabras de cuando dimite Adolfo Suárez, que dice, podría seguir en el cargo, pero lo mejor que yo puedo hacer para la institución y para la colectividad es, creo que presto mejor servicio yéndome que quedándome. Entonces, bueno, yo creo que el rey ha pensado exactamente lo mismo.
Es verdad que, por lo que vosotros vais contando en el libro, ese 2 de junio había mucho nerviosismo en la Casa del Rey, por lo que vosotros habéis llamado la cápsula, ¿no? También tantísima gente que conocía ese secreto, incluso el príncipe de Asturias, que estaba de viaje, en eso, el que era el príncipe de Asturias, ahora Felipe VI, estaba pendiente del móvil en todo momento porque sabía que la gran noticia iba a llegar en algún punto. Relatáis también cómo la reina doña Leticia y doña Sofía, las dos salen del despacho después llorando, ¿no?, por la decisión que había tomado don Juan Carlos. Pero ¿por qué? O sea, me refiero con esta pregunta, que ¿por qué en este momento? Porque es verdad que en la Casa Real ya lo sabían, ¿no? Pero ¿por qué decide que sea ese día?
Es una decisión personalísima, o sea, nadie le empuja a tomar esta decisión. Que nadie piense, es que le dije... No, fue una decisión personalísima. Entonces, él comprende, después de hablar con muchísima gente, que este era mejor momento que dentro de 2 años. Dentro de 2 años no sabemos qué va a pasar en el panorama político, no tenemos ni idea. Lo que sí vemos que están aflorando partidos con una enorme fuerza y que están quitando votos a los dos grandes partidos. Por lo tanto, este es mejor momento para abdicar que dentro de 2 años, si no hay una mayoría y los partidos mayoritarios tienen que convivir con partidos más pequeñitos, pero tienen que aliarse en coalición. Y por otro lado, también este era mejor momento, pues, a nivel económico. Era un momento más tranquilo a nivel económico que hace 1 año, 2 años. Y por otro lado, pues también está el que la calle estaba castigando a la monarquía como no lo había hecho nunca. O sea, las encuestas del CIS estaban cada día alejándose más los ciudadanos y dando suspenso a la monarquía. Y eso no había ocurrido nunca. Entonces yo creo que el rey, sopesando todas estas cosas, viendo que la calle cada vez tenía más desapego de instituciones y de políticos, pensó que, y viendo que además el príncipe Felipe entonces, hoy rey Felipe VI, estaba el mejor valorado de las encuestas, pues casi como verde y en botella, ¿no? O sea, que es que tenía que hacerlo sí o sí. Yo creo que él se convenció, aunque era un rey que quería morir en la cama. Leticia, el rey siempre nos había dicho a los españoles que quería morir como rey, pero yo creo que comprendió, volvemos a las palabras de Suárez, que hacía un mejor servicio yéndose que quedándose.
Y hay un punto clave que también relatáis en el libro, Nieves, que es el de las abdicaciones en otras monarquías europeas.
Eso,
¿no?
Es,
toma
eso
un poco
es.
Como ejemplo, porque, bueno, lo puedo hacer yo también, ¿no?
Claro, Holanda, Bélgica lo hacen con una naturalidad total, no pasa nada, y además las personas que relevan a estos monarcas resulta que tienen 45 años, exactamente igual que su hijo. Y luego, por otro lado, el príncipe Felipe está maduro. O sea, es que también 45 años ya son muchos años. Entonces, quizás las cosas que vienen en el futuro inmediato son bastante duras. El rey, que está no está bien físicamente, pues comprende que es el momento en el que su hijo coja toda esta carga, porque fíjate la que nos viene en noviembre. O sea, ¿qué va a pasar con esa amenaza de consulta en Cataluña, no? Pues yo creo que este era mejor momento también que en noviembre. Era mejor momento que dentro de 2 años, dentro de 1 año y medio. Por donde uno lo mire, este era el momento adecuado. Y yo creo que el rey lo sabía y lo puso en marcha.
¿Y en qué momento se lo comunica a su hijo esa intencionalidad, ¿no?, de tomar esa decisión?
Pues después de su cumpleaños, sus 76 cumpleaños, donde al día siguiente, en el discurso de la Pascua Militar, tiene una desafortunada intervención que dijeron en sus jefes de comunicación de la Casa Real, que es que era un problema de luz.
De iluminación, sí.
De iluminación. Uh-huh. Él se da cuenta que algo no marcha bien, y que empieza ya a una idea que ya tenía en la cabeza, empieza ya a sentirla fuertemente, y se la comunica al hijo y se la comunica a la reina, y ellos saben de su voluntad de abdicar. Él empieza a comunicar que se quiere ir, que va a abdicar, pero lo que no dice es cuándo. O sea, lo que él hace es un acelerón brutal a partir de marzo, que es cuando dice, quiero abdicar, es el momento. O sea, y a partir de ahí empieza a coger la maquinaria una velocidad, que es lo que dice Rajoy, que dice, estaba todo escrito en la ley, pero había que ponerse en marcha, y se ha hecho en paz, porque no todas las abdicaciones, como dice Almudena de Arteaga, se han hecho en paz y concordia, todo lo contrario. Entonces, yo creo que el paso de un rey a otro ha sido impecable, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y las últimas encuestas, la última de La Razón este domingo, pues dan a la monarquía ya un 60% y pico, cuando estaban en un 40 hace 2 meses. Con lo cual, la decisión del rey es evidente que es acertada.
Hay un punto, Nieves, no sé si me puedes ayudar a intentar comprenderlo un poco mejor, porque es verdad que en vuestro libro, recuerdo el título, Yo abdico, hacéis hincapié en esos motivos de la decisión de abdicación que toma el rey don Juan Carlos. Habláis de que no hay nada improvisado, sino que está todo bien meditado, como bien nos estabas contando, pero hay un punto que no alcanzo a entender, y es el momento en el que decide el rey que sea el 2 de junio, y en ese momento se ponen como locos a escribir su discurso, ¿no? Y también Mariano Rajoy, también desde, ¿cuál es el anuncio que voy a hacer a los españoles desde la televisión pública, de sorpresa? ¿Eso no tendría que haber estado un poco más preparado?
Yo creo que se estaba preparando un scoop periodístico. Entonces, ante eso, el rey tendría, si hubiera salido en un medio de comunicación, el rey no abdica. El rey no abdica, porque ha pasado otras veces cuando ha tenido intervenciones quirúrgicas que teníamos el run-run, los periodistas, va a abdicar. En este momento, si un medio de comunicación sale con la noticia, el rey pospone otra vez este paso que ya tenía pensado darlo. Y si lo pospone, a lo mejor noviembre no es igual que junio. Y entonces, ante ese scoop, que ya se sabe que va a haber un medio que le ha llegado una información y que es posible que lo dé, la maquinaria coge un acelere tremendo, porque lo que quieren es que sean las instituciones las que den la noticia a los españoles y no un medio determinado.
Hay otra cosa que me sorprende, cómo, bueno, vosotros lo habéis llamado la cápsula, ¿no? Todas las personas que iban sabiendo la intencionalidad del rey a cuentagotas, ¿no? Porque hay miembros del gobierno, de la oposición, miembros, claro, lógicamente de la Casa Real, incluso amigos, o Ana Botella también lo sabía, ¿no?
Claro, porque lo sabía Aznar. Entonces, evidentemente, una de las personas que estaban en el secreto era Ana Botella, por supuesto, claro. Y de hecho, ese día que hay una convocatoria en el Ritz, cuenta Constantino Mediavilla que era evidente que había dos personas que allí lo sabían. Una era Soraya Sáenz de Santa María, que es la que junto con Espotorno habían puesto la maquinaria en marcha a toda velocidad. Y la segunda era Ana Botella, que, en fin, era de las más calmadas en esa mañana donde no se sabía qué es lo que iba a comunicar el presidente del gobierno. Y evidentemente ella lo sabía, claro.
Es curioso ver también cómo algunos políticos que tendrían que, bueno, estaban citados al foro, habían pensado incluso, bueno, no voy a ir porque, creo que era Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Lo decís en el libro, no voy a ir porque, claro, a mitad de la mañana va a pasar esto, va a ser el gran anuncio, pero claro, es que si no voy, puede que aten cabos, bueno, pues mejor voy, ¿no? Todas esas cosas que se les pasan por la cabeza.
Eso es, y el propio rey por la mañana tenía tenía que ir a Barcelona, tenía en su agenda. Había un acto y no se anula el acto hasta esa misma mañana, por si acaso alguien también podía decir, oye, ¿por qué se anula este acto del rey? ¿No? O sea, que realmente fueron ahí cuidadosos, pero sí que se cogió una aceleración quizás por el momento, porque quería el rey ser el que comunicara a los españoles su intención de abdicar. No quería que la contara ningún periodista.
Algunos, bueno, a lo largo de ese día 2 de junio, luego se dedicó a llamarles por teléfono, sí, personalmente, para dar la noticia. Aunque sí, ya había salido en toda la prensa, ¿no?
Fue llamando, pues eso, a pues desde al presidente del Congreso, Senado, fue llamando a distintas instituciones, llamó a los sindicatos. Muy gracioso lo que... dice Cándido Méndez, ¿no? Se pone, majestad, si a estas horas ya lo sabe todo el mundo. Y dice, bueno, pero yo quería comunicártelo personalmente. También llamó a medios de comunicación, ¿eh? Llamó a directores de medios de comunicación y algunos que ya no están ejerciendo como directores, como por ejemplo Pedro J. Ramírez. Fue uno de los que a los que llamó el rey en esa tarde del 2 de junio. Y una persona que estaba también en la hoja de ruta sin saber el día era Juan Luis Cebrián, confirmado por él mismo. Y justamente el club Bilderberg, este club que se decía en las redes sociales que era quien había provocado la abdicación del rey, pues según Juan Luis dice, no tenemos tantísimo poder para hacer estas cosas.
Es que había sido un fin de semana antes, ¿no?
¿Ese?
El fin de semana anterior, claro.
O sea, esto es un lunes, pues ese fin de semana, y la reina, que no había ido a varias convocatorias del Club Bilderberg, resulta que a este va. Y dicen que no, nadie, por ningún gesto, ninguna palabra, ningún comentario, nadie podía imaginarse que su marido, el rey, iba a abdicar al día siguiente, en absoluto. Eso es lo que nos dicen.
Sí, sí. Porque, ¿cuáles son vuestras fuentes? Hombre, supongo que es una cosa muy valiosa.
Hemos ido
para
a
los
fuentes muy directas. O sea, cada uno teníamos como misión ir a la fuente directa. Entonces, pues aquí está Zarzuela, desde luego. Aquí está con Rafael Espotorno a la cabeza. Aquí está Luis Marianson. Aquí está, desde luego, Rajoy. Está Rubalcaba, Zapatero, los expresidentes también Aznar y Felipe González. Pero aquí está la calle. Aquí también hay mucha labor de investigación de la calle, ¿no? Y sobre todo de qué pasó ese día. Hemos querido relatarlo momento a momento. Desde luego es el libro para que la gente sepa qué pasó. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó días antes? ¿Por qué el rey nos sorprendió a los españoles con esta noticia? Nadie puede decir que se lo esperaba. Es que nos sorprendió y nos pilló con el pie cambiado. Yo recuerdo que ese día era un día de transistores. Veías a la gente caminar con sus cascos oyendo la radio. Ese día fue muy de la radio. Lo digo por vosotros porque...
Sí, el medio caliente.
Claro. Era el medio rápido el que estaba contando constantemente qué iba a pasar, ¿no?
Hay
una noticia muy hombre, desde hace 39 años, una de las más grandes que hemos tenido.
Decíamos que, o decías, Nieves, que no lo podíamos prever, o sea, que no lo sabíamos, podíamos intuirlo. Me acuerdo que fue hace 2 años cuando hubo un error en la web de Televisión Española y apareció de repente en la portada una especie de cajón, una carpeta donde pone abdicación del rey. Entonces ahí saltaron
las alarmas
también diciendo, ¿cómo? O sea, esto ya lo tenéis aquí preparado todo. Y es verdad que, bueno, no a raíz de eso, pero también llevamos tiempo viendo también los achaques, ¿no?
Quiero que sepas que en Televisión Española hay carpetas con, en fin, a veces con la...
Se adelanta en el
con
tiempo.
La muerte de muchas personas conocidas que hoy, afortunadamente, gozan de muy buena salud, pero hacen carpetas de casi todo para que, en fin, si ocurre algo, sea tirar de carpeta y esté absolutamente todo. O sea, eso lo puede hacer un medio como Televisión Española, desde luego.
Desde luego, pues sí. Pero es verdad que en otros medios más pequeños también se hace, en los periódicos, también en Libertad Digital, nuestro periódico, se intenta también hacer un poco de nevera, pero lógicamente...
Eso, nevera. Eso,
una
esa
nevera,
es la palabra.
Por si acaso. Hablaba Nieves de la salud del rey. Vosotros contáis en el libro, con la ayuda de un doctor, que es una persona mayor de riesgo.
Sí, sí. Es que el rey, bueno, no es mayor de riesgo por 76 años, porque si tú piensas 76 años, acabo de entrevistar a un señor con 101 años que está magnífico. Bueno, pues, pero el rey con 76 años está bastante cascado. Y si aquí se hace una cronología, desde que era un niño, todas todas las enfermedades que ha padecido, todos los quirófanos. Yo desconocía que el rey llevaba audífono, no lo sabía, y me he enterado aquí porque perdió el oído, uno de los dos oídos, justamente cuando era un niño que cogió una infección.
Y la caza, creo que también, ¿no? La tiene caza, algo que ver con,
claro,
el problema,
claro,
de oído.
Y exacto, y también todo lo que, en fin, el rey ha ido siempre muy rápido. Y se ha roto tendones, ha pasado por puertas de cristales que no había visto y ha tenido que luego, pasar también por el quirófano para que le dieran puntos. En fin, ya te digo, 16 veces por un quirófano. Es que, ¿tú cuántas has pasado por el quirófano?
Yo una, yo creo, y fue por un lunar.
Pues yo creo que es que el rey ha hecho mucho deporte, muchísimo deporte, y un deporte como el esquí, donde se ha caído, donde ha tenido fracturas importantes, y entonces, bueno, pues y luego pues que sus huesos pues se ve que no están en muy buenas condiciones, y que luego ha tenido la mala pata, que esto se llama el mal del recomendado, que se te infecta, y ya tuvo que venir el médico de Estados Unidos, médico español, Cabanela, para operarle de nuevo y tratar esa infección que le había salido. O sea que esto pasa, por lo visto, uno de cada muchos. Bueno, pues le ha pasado al rey. Y el rey, pues eso, lo que dice Sánchez Martos, pues es un rey que no pasa nada por abdicar, es un rey que merece la jubilación, y que el consejo que le daba Sánchez Martos es que la disfrute. O sea que no todo acaba con el trabajo, que a partir de ahora se abre un periodo muy importante en la vida de don Juan Carlos, que es aprender a vivir de otra manera. Ha vivido siempre expuesto de cara a los demás, pues a lo mejor ahora ha llegado el momento de su libertad, entre comillas, ¿no?
Así es. También nos vamos quedando ya sin tiempo, pero hay una pregunta que sí que me gustaría hacerte sobre el nuevo rey, sobre Felipe VI, lo que esperas tú de él también por la gente que le conoce, que te ha ayudado también a escribir el libro, que os ha ayudado vuestras fuentes. Y siempre hemos dicho en la prensa que Felipe con su padre, o sea, no habían tenido, habían saltado chispas en el momento del caso Nos y el tema de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nos lucrándose de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo habría gestionado Felipe VI?
Bueno, yo creo que Felipe VI le pilla, pues eso, con 46 años, le pilla más joven. ¿Y qué significa esto? Pues que desde luego yo creo que hubiera sido más enérgico con su yerno. Si hubiera sido el rey, claro, don Juan Carlos, yo creo que hubiera sido Felipe VI más enérgico. Pero claro, es que era su hija la que estaba casada con Iñaki Urdangarín, ¿no? Entonces, yo no justifico nada, pero sí comprendo que Felipe VI inmediatamente quisiera no saber nada de ese matrimonio, y yo creo que eso fue un acierto, el apartarse, el no querer salir ni en la foto con Iñaki Urdangarín ni con su hermana en este momento. Y luego, por otro lado, Felipe VI sí que es verdad que es una persona, le hemos visto en estos días hablar catalán, lo hace perfectamente, es un rey de otra generación, y estoy segura que él está trabajando las lenguas cooficiales cada día, o sea, no, o si no cada día, cada poco. Y lo que sí te puedo asegurar es que Felipe VI viene con ilusión, y lo que hemos podido, por lo que hemos podido saber, yo creo que Felipe VI va a ser un rey que va a querer ganarse la corona cada día en la calle. O sea, va a ser el rey del siglo XXI, tiene que ser el rey de la calle. O sea, porque si no se gana la corona en la calle, mal futuro, ¿no? O sea, que tiene clarísimo que tienen que remar para ganarse la corona y el respeto de los españoles. De momento los españoles le han dado una carta en blanco. Ahora él se tiene que ganar la confianza de los españoles. Y de momento los pasos que está dando, a mí me parece que están siendo acertados.
Bueno, ha habido muchísimas cosas de las que no hemos podido tratar, pero también se trata de comprar este libro para enterarse, por ejemplo, ¿por qué cuentan los autores que el rey es una persona donde la soledad pues ha estado siempre en su vida? Ha estado, o incluso se puede decir que está, Pues eso tenéis que mirarlo.
Ese es uno de los capítulos más interesantes porque también se habla ahí de una familia desestructurada, ¿no? Y la situación actual. Entonces, ese es un capítulo duro donde te das cuenta de que el rey pues tampoco era feliz en este momento, ¿no? Y, en fin, esa soledad que le ha perseguido desde que era un niño en este momento en la casa en Zarzuela. ¿Cuántos días ha comido solo? ¿Cuántos fines de semana ha estado solo? ¿Y cuántas noches? O sea, que realmente es algo que le ha perseguido siempre, porque él recuerda que fue un niño que vino a España alejado de su familia a formarse aquí en España. Alejado de todos, que cuando es un niño, por un accidente, muere su hermano, Alfonso, que eran uña y carne.
En fin, y él apretó el gatillo, claro.
Encima. Y estas cosas siempre pesan, ¿no? Y luego, pues que no sabes muy bien quién se acerca diciendo que es tu amigo. Es que hay que tener mucho cuidado. ¿No querrán algo a cambio? Entonces, bueno, pues por eso siempre se habla de la soledad del rey, ¿no? Porque al final está rodeado de gente, pero está solo.
Y también ahí puede haber muchos intereses ahí, desde
y
luego.
Y se habla de la familia, de sus relaciones, se habla de Botswana, o sea que no
y
hemos...
se habla de Corina.
Se habla de Corina. A mí me parece que Corina en todo este libro es una anécdota. Pero claro, teníamos que hablar de Corina porque con Corina supimos mucha... O sea, en Botswana supimos de la existencia de Corina, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente claro que tiene que salir porque el rey pidió perdón por muchas cosas. Entonces, bueno, pues ahí se explica con todo lujo de detalles. Yo creo que es un libro que este verano, oye, si quieres saber más, desde luego me parece interesante y desde luego para nosotros los periodistas, por supuesto.
Está muy bien para ir tomando nota. Recordamos cómo se llama, Yo abdico, todas las claves, editorial Estela Maris. Uh-huh. Así que...
una editorial muy nueva que con esto hace una tarjeta de presentación por todo lo alto. Así que, en fin, yo les alabo que hayan querido salir así con esta fuerza, porque el libro ya está en todas las librerías, desde luego.
Pues ahí con esto nos quedamos, que yo creo que es una buena muestra del contenido del libro y de todo lo que nos podemos informar. Así que Nieves Herrero, muchísimas gracias.
Feliz verano a todos y, bueno, por supuesto, un beso muy grande a Luis, que somos casi de la familia.
Pues te estará escuchando segurísimo.
Que mucha gente que cree que somos hermanos.
Es verdad, podría ser. Ya se lo pone el apellido. Gracias, Nieves.
Un abrazo fuerte.